Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Estamos ya en territorio de Vida y Cáncer. Este es el programa institucional del INC, Instituto Cancerología, que transmitimos cada miércoles a través de RCN 970 para Bogotá y el resto del país. Es un gusto poder estar hoy con la doctora Odilia Matos. Ella estudió física pura, y se graduó como física pura, y luego hizo una especialización en física médica. Me contaba que además tuvo la suerte de tener una cercanía con la medicina, ya que cursó muchos semestres, pero por diferentes cosas de la vida no terminó. Pero encontró en la medicina, y en eso que estuvo estudiando, pues la gran ventaja de poder tener muy cercana entre ese concepto médico y lo que al final fue su especialización. Doctora Odilia, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme a participar.
Bueno, no vamos a charlar lo más distendidamente posible. Esto más que, como les digo a mis invitados para este programa, esto más que una entrevista, que no lo es. Es una charla que propone el Instituto con sus diferentes especialistas para que a la radio y a sus oyentes les podamos trasladar información, conocimientos, recomendaciones ilustrativas de lo que es el trabajo, pero también de lo que puede ser una manera de enfrentar el cáncer en sus diferentes manifestaciones. Y ella tiene un tema que es el central para esta charla, que es la radioterapia. Como tal, y como cíclicamente van llegando nuevos oyentes a esta estación y también a este programa, pues es válido el retomar un tema que eventualmente hemos podido tratar en temporadas anteriores de una manera muy didáctica e intentando ser magistral, que no aburrida, porque a veces cuando se habla de lo magistral se intenta creer que es sinónimo de aburrimiento y no lo es, el conocimiento sobre la radioterapia. Entonces yo comienzo primero un poquito tocando la parte humana para luego entrar específicamente en el tema, que veo que usted tiene unas notas muy generales a las que muy probablemente poco tendrá que acudir porque usted lo conoce de sobra, doctora Odilia. Lo primero es, son muchos los físicos que en su época se decidían ser físicos y luego especializarse como físicos médicos, doctora Odilia.
No, en mi época la verdad no. Pero hoy en día sí hay físicos médicos a montón.
¿Y qué ocurrió de esa época a esta para que algo que no era muy común en esa especialización ahora sí lo sea?
Pues quizás yo llego a creer que son las personas que estudiaron, que fueron mis maestros, que son docentes de la Universidad Nacional, y que pues el interés, el fin común es como sacar muchos físicos médicos. Pero creo que esto ha como dañado un poco la profesión, dañado en el sentido de que son muchos y que mucha oferta y poca demanda.
Como ocurre en muchas profesiones que ahora existen, sobre todo las que lógicamente derivan de un título universitario. Y ser físico inicialmente, para luego dar el paso a hacer la especialización en lo médico, ¿qué obliga, más que qué obliga, qué la mueve a usted a hacer ese tipo de especialización, doctora Odilia?
Pues la verdad, pues yo siempre quise ser médica, pero pues como usted refería, por cosas no terminé. Pero estando ya aquí, yo cuando llegué al instituto, lo conocí porque yo venía a hacer autopsias, ya en la universidad venía a hacer autopsias.
Estaba estudiando medicina.
Sí, como en tercer, cuarto semestre, creo. Y cuando se muere mi mamá, pues yo venía acá y todo el mundo me conocía, y yo dije, bueno, tengo que trabajar porque no me puedo quedar sin nada. Entonces ahí fue cuando entré al instituto y un médico muy querido, que es el doctor Gómez Cárdenas, que ya está en sana paz, en otra dimensión. Él yo no supe cómo se enteró de que yo había estudiado medicina, y dijo, a esta muchacha hay que ayudarla. Y él fue como la persona, como mi ángel, que se me presentó y me dijo, sigue estudiando, pues porque él trabajaba con radioterapia. Me dijo, ¿por qué no estudias física? Mira, la física aplicada a la medicina es una carrera muy linda.
O sea, primero fue los estudios de medicina, que después por esas cosas de la vida tuvo que abandonar, y ahí sí tomar la decisión de estudiar física.
Claro, claro, tuve que, sí. Después de eso yo hice como un receso, me fui a Cali, porque yo soy de allá. Aprendí a bailar salsa, me divertí un rato, pero la verdad que no me gustó mucho el ambiente y dije, voy a seguir estudiando. Y entonces empecé en la Universidad del Valle a estudiar física. Después ya me vine a Bogotá, terminé acá mis estudios y de verdad que siempre he tenido un apoyo institucional del 100%. Hablaba yo, ahora que me vuelven a encargar de oficial de protección radiológico, que... le debo a la institución lo que yo soy.
Es decir, eso.
Muchas becas, he tenido la oportunidad de viajar, de capacitarme, de conocer muchos países gracias a la institución.
Estamos hablando de un tránsito de vida de la doctora Odilia por el instituto, ¿de cuántos años entonces?
Eso ya ni siquiera se puede decir, ya me olvidé de cuántos años.
Ni respetuoso como preguntarle la edad a las mujeres.
No, pero ya casi 30 años.
Es una vida completa.
Una vida completa, sí. Y han pasado tantas generaciones, ¿no? Y uno cada día se queda como más sorprendido porque, pues, en medio de todo uno es como muy cuadriculado. Yo veo que la gente hoy en día, no sé si eso será bueno o malo, y abandonar un poco su rigidez y como que estar a la vanguardia con ellos. Uno de ellos también aprende mucho.
Pero se vuelve un interesante reto que alguien con la experiencia sumada de tantos años como la tiene usted tenga la oportunidad de estarle transmitiendo esa experiencia y conocimientos cotidianamente a los jóvenes que llegan acá y empiezan un poco a construir su propio proyecto de vida alrededor de un tema profesional como el que tiene usted.
Sí, pero a mí la docencia, por ejemplo, me gusta muchísimo, pero también el contacto directo con el paciente, eso sí, me apasiona. Eso sí, creo que precisamente ahora en estos momentos en que me ofrecen volver a ser oficial de protección radiológica, o sea que son muchos frentes a los cuales tengo que atender, me duele un poco porque estoy como más entregada al paciente que a la función administrativa.
Y cuando dicen ser oficial de protección radiológica, ¿quiere decir que producto de ese encargo, de esa designación, se le va a ir un poquito más el tiempo entre escritorios y papeles y chulos y autorizaciones que frente a los pacientes?
Sí, sí. Lamentablemente sí, pero pues yo le pedí al subdirector, que es el que me pide que le apague este incendio en este momento, porque acaba de renunciar la persona que está de oficial de protección radiológica. Yo le dije, yo con mucho gusto, pero máximo un mes. Era una labor que yo hice como 15 años, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo duré como oficial, pero en este momento quisiera entregarme a mis pacientes, que son mi pasión. Y lo que yo hago, que es la braquiterapia de alta tasa de dosis.
Ya vamos a hablar de eso, de la braquiterapia también, si nos alcanza el tiempo, porque supongo que está íntimamente relacionada con la radioterapia, como es obvio.
Una de las ramas de la teleterapia, de la radioterapia.
¿Por qué se le brillan tanto los ojos, doctora Odilia, cuando habla usted de sus pacientes? Y se le nota, no solamente en el tono de su voz, sino en sus ojos, una emoción suma cuando habla de quienes son los destinatarios de su trabajo.
Claro, porque los pacientes yo creo que son la razón de ser. No están en la institución. Ellos, creo que si no existieran los pacientes, pues no sé en qué estaría. Si en algo mejor o peor.
Pero dirían algunos, y esto es un poco un capricho de la pregunta, que particularmente estos pacientes, que son distintos a todos los pacientes porque son pacientes oncológicos, así como traen muchas alegrías, generan profundas tristezas no por ellos, sino por la enfermedad, porque muchos se nos van por fortuna y gracias a Dios otros triunfan y sobreviven. Y entonces está usted caminando permanentemente por esa cuerda entre la alegría y la tristeza.
Sí, eso pasa. Pero pues uno tiene que superar todo eso y seguir.
Sí, ¿no? Una última pregunta antes de hacer la primera pausa y entrar ya de lleno en nuestra charla que teníamos programada para hoy. ¿En su época eran muchas las mujeres que decidían por ese camino?
No, eso es como hace mucho tiempo, muchos años, y sí, diría yo, era como que la mujer estaba era destinada a casarse y a procrear, no más. Y hacer oficio en casa, sí. Hoy en día no. Yo me acuerdo que la maestra mía fue la doctora María Cristina Plazas, que es una persona que tiene doctorado y postdoctorado. Sí, tiene la edad mía. Creo que tenemos la misma edad, somos contemporáneas. Ella trabaja en la Fundación Santa Fe y trabaja también en la Universidad Nacional. Ella me enseñó mucho, porque ella sí entró directamente a trabajar con física médica, y ya estando ella fue la que me llevó a trabajar al departamento de física médica. Entonces, también una mujer muy vanguardista, muy luchadora, y de hecho hoy en día ocupa un cargo muy importante en la Universidad Nacional.
Es la doctora Odilia Matos. Ella es física médica, más de 6 lustros al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Ahora con la preocupación, pero sana, de que pues va un tema un poco administrativo sin desamparar a sus pacientes, pero con el interés de venir a compartir con nosotros información sobre radioterapia. Después de la pausa, después de la publicidad, estamos con ustedes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos y estamos hablando hoy con la doctora Odilia Matos, física médica del Instituto Nacional de Cancerología, y con muy buen tino y con muy buen juicio ella me orientaba un poco la charla, porque pues de esto se trata, de venir a aprender cada 8 días junto con ellos, y le daba una vuelta a la charla, proponía una vuelta a la charla que me parece muy válida, porque es también dejar en el oyente la inquietud y la información muy clara sobre el trabajo que ella realiza acá y qué tipo de enfermos de cáncer son los que más está atendiendo con este tipo de radioterapia, con la radioterapia específicamente. Si yo le preguntara, doctora Odilia, hagamos un ranking de los pacientes que usted atiende y de qué tipos de cánceres que llegan a ser atendidos, diría que cuáles son los más diagnosticados.
Bueno, pero primero me gustaría explicarle qué es la radioterapia, porque mucha gente no sabrá qué es la radioterapia. Y la radioterapia es una de las ramas de la medicina en la cual se utilizan las radiaciones ionizantes. Y las radiaciones ionizantes son aquellas en las cuales se utilizan energías altas. Esas energías que hacen modifican la estructura de la célula cancerígena. Esa radioterapia se divide en 2 grandes ramas, que son la teleterapia, que es la que nosotros hacemos a distancia, y la braquiterapia, que es lo que a mí me encanta hacer, y es donde se colocan las fuentes radioactivas en contacto directo con el paciente, donde uno ve la efectividad más rápido en el paciente. Bueno, entonces, esa teleterapia, hay diferentes técnicas de teleterapia, y una de esas es la conformal. La conformal utilizamos reparos anatómicos, como decir la sínfisis púbica, el fémur, cualquier órgano, cualquier reparo anatómico, y utilizamos placas ortogonales. Una placa para un campo, una placa anterior y otra lateral. Entonces se llaman ortogonales porque son 0 grados y 90 para la otra placa. La otra técnica que se utiliza es una técnica 3D CRT. De tercera dimensión, muy bien, porque ya que utilizamos ejes, y utiliza un TAC, se llama 3DCRT porque utiliza un TAC, y utilizamos las coordenadas X, Y y Z. Antiguamente nosotros conformábamos ese haz de radiación con plomos o con otro material similar que se llamaba cerrobén. Pero ya hoy en día usamos tecnología de punta en la institución. Entonces tenemos dos técnicas muy sofisticadas, que son la técnica con IMRT, donde las hojas se adosan al tumor. Tenemos un colimador, sí, es un aditamento especial que tiene el acelerador lineal, que se llama un colimador multihojas. Ese colimador, ¿qué es lo que hace? Se adosa al tumor y protege los órganos vecinos, porque la finalidad de la radioterapia, ¿cuál es? Darle el 100% de la dosis al tumor y preservar los tejidos sanos. Pues eso es lo que hacen esas multihojas. Están hechas en plomo y son de diferentes espesores.
Yo meto la cuchara dentro de mi suprema ignorancia en el tema, pero es para esto. Lo que usted decía, esas hojas ayudan a que la radioterapia se aplique específicamente sobre el tumor y que no está afectando de pronto otros órganos vecinos. Y esa era un poco la, yo no sé si el término cabe, pero usted me dirá si sí o no, era un poco como la desconfianza o el miedo que otrora existía con la aplicación de radioterapia, y es que en el imaginario de la gente existía la creencia de que la radioterapia podría ser efectiva, pero que podría afectar otros órganos, y entonces el tema se volvía una cuenta sin término en cuanto a la enfermedad.
Claro, precisamente por lo que le acabo de decir, anteriormente se hacían campos muy grandes, o sea que cogía uno o cogía el tumor, a la buena o a la mala, pero estaba uno garantizando que le estaba dando a donde era, pero con el agravante de que me estaba llevando también, porque no teníamos un computador, no sabíamos cómo poder cuantificar esa dosis que los órganos recibían,
es decir,
aledaños al tumor.
Es decir, para poner en términos muy castizos y muy coloquiales y muy primarios, trabajaban casi a ciegas.
Pues decir casi a ciegas, no, sí nos tocaba con tablas, y me acuerdo que a mí me tocaba llevarme ese trabajo a mi casa para poder interceptar esas curvas de isodosis con hijos pequeños, mi esposo controlándolos mientras a mí me daba la medianoche, porque pues aquí el tiempo no me alcanzaba para eso. Entonces, pero fueron cosas maravillosas y que me sirvieron mucho, porque hoy entiendo la esencia de cómo funcionan esos programas que utilizamos hoy en día.
Claro, sí. Es decir, usted tuvo la grata y espectacular ocasión de trabajar en la época en que era un poco con las uñas y luego llegar a la tecnología de punta.
La tecnología de punta, sí, es muy cierto. Es muy cierto, porque para mí es muy fácil saber cuáles son los modelos con los cuales uno, por ejemplo, optimiza, y sabe cómo, de dónde salen todas esas cosas que me va entregando así como un soplo el programa.
Usted habló de dos tipos de radioterapia, lo de la teleterapia, que es la que se hace a distancia, y la que le gusta.
La que me gusta es la braquiterapia.
De esa vamos a hablar, si usted me permite, después de la pausa para publicidad, y ya volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Volvemos a Vida y Cáncer y estamos con la doctora Odilia Matos, física matemática, hablando de radioterapia. Y en el segmento anterior terminábamos con algo muy, muy significativo para cualquier profesional, sin duda, y es poder estar, haber, producto de su estancia en el tiempo en la profesión, haber estado en dos escenarios tan distintos, cuando se trabajaba muy difícilmente, aunque con mucho apostolado por el paciente, con escasos recursos, a lo de ahora, que es enteramente distinto. Y me decía ella que ama la braquiterapia, que es lo que le gusta, sin decir que lo otro no, pero ¿por qué?
Bueno, no sé. Lo que pasa es que últimamente como que me he dedicado, llevo ya casi 5 años consecutivos haciendo braquiterapia, pero igual, el físico médico tiene que ser íntegro. Como le decía, la radioterapia se divide en esas dos grandes ramas que son la tele, de la cual ya le hablé, y la que me encanta es la braquiterapia, y es aquella donde las fuentes están en contacto directo con el tumor. Es traumática, es un poco traumática, y los cánceres que más tratamos nosotros en braquiterapia son el cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix en las mujeres, próstata también se ve mucho, pero el quehacer diario es cervix. Hemos dejado de hacer próstata, pero creo que vamos a retomar porque uno ve la efectividad, ve que no es un procedimiento invasivo como lo es la cirugía, porque el paciente se va, sale andando, puede ir a bailar. Muchos me preguntan, ¿puedo tener relaciones sexuales? Si usted puede, pues por nosotros no hay ningún inconveniente. Ellos quedan muy bien, salen a seguir haciendo sus actividades. Entonces, pues pienso yo, no es tan traumático como un tratamiento invasivo como es la cirugía.
No sé si es que me lo soñé o es real, pero en algún programa anterior, en temporadas pasadas, en algunos de estos charlas y conversatorios tan interesantes que sostengo con ustedes, alguien me hablaba de un avance interesante respecto a cómo se puede intervenir frente a un tumor y cómo se podía tratar in situ, es decir, en el momento. Y entonces hacía un anuncio, pero si no es así, usted me rectifica, por favor. Y es que cuando se decidía por parte del facultativo médico tratante una intervención quirúrgica para la extracción, por ejemplo, un tumor, etcétera, existía la posibilidad ya que en el mismo momento, es decir, simultáneamente, se pudiera aplicar, no sé si es radioterapia, sobre el sector colindante que pudiera garantizar que esas células malignas pudieran quedar destruidas por completo y la posibilidad de una reaparición, pues no fuera del 100%, pero sí se disminuyera ostensiblemente.
Sí, efectivamente, y eso lo hacen los cirujanos de cirugía general y seno, y se llama intraoperatoria. La intraoperatoria quiere decir que usted saca la pieza quirúrgica, la lleva a analizar a patología, y mientras tanto, bueno, cuando ellos están, ya se confirma que es un tumor y todo, se irradia con un acelerador de electrones. Los electrones tienen poca penetración, pero van a irradiar todo el lecho quirúrgico. ¿Qué estamos garantizando con eso? Que las células malignas que se regaron en el acto quirúrgico, nosotros las podemos bombardear con radiación. Y son pacientes que les va muy bien.
O sea, no me lo soñé, sí, sí.
No, es muy cierto.
Doctora Odilia, ¿por qué existe casi que por tradición oral además, la creencia de que la radioterapia tiene unos efectos secundarios que a veces son incluso más fuertes que el mismo cáncer que la persona padece?
Yo no diría eso. Yo creo que es la quimioterapia, sí sería como más fuerte que sí, claro, porque esto es sistémico. La radioterapia es localizada. Y en la quimioterapia el paciente dura mal unos días, se le cae el pelo. Eso lo he hecho desde uno sin pelo. Yo creo que con eso...
¿Qué ocurre con la
quimioterapia? No. Pues, por ejemplo, si usted tiene un tumor de cabeza y cuello, se le va a caer su cabello. Si le van a irradiar la pelvis, se le cae el vello púbico, pero vuelve a salir y el pelo sale mucho más bonito. La zona que se irradia se pigmenta un poco. Los pacientes dicen, me quemaron con la radioterapia. No es que se queme, la radioterapia no quema. La radioterapia lo que hace es destruir esos tumores, esas células malignas. Lo que pasa es que en el momento de salir se interpone a una serie de obstáculos. Está el aire, está los colimadores, todo lo que se, todo el trayecto al llegar a la piel. Y se suma esto que los pacientes les dicen que se apliquen polvos, que se apliquen, entre ellos mismos se hablan, entonces ellos se ocasionan, ellos mismos no, pues por colocarse en estas sustancias en la piel, producen dermatitis. Y no tanto como dermatitis, estos se llaman epidermitis, y hay de dos tipos, que son la epidermitis húmeda y la epidermitis seca. La epidermitis seca es cuando se empieza como a descamar la piel, y la húmeda es cuando empiezan a salir unas vejigas que duelen terriblemente.
¿Te parece si cuando volvamos de la siguiente pausa le respondemos a alguien que puede estarse preguntando, ahora que hablan con la doctora tanto de radioterapia, qué aconsejaría ella a un paciente que está próximo a ser sometido a este tipo de tratamiento, de cómo la debe enfrentar, si debe prepararse de alguna manera, si tiene algunos protocolos que indiquen que debe hacer tal o cual cosa antes de la radioterapia? Eso nos lo responde al regresar. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12:44 minutos, ya 45, y hoy tengo el gusto y el placer de hablar con una física matemática, la doctora Odilia Matos. Física médica, ¿qué dije yo? Matemática no. Aunque las matemáticas algo tendrán que ver por ahí, ¿o no?
Que ver, tienen mucho que ver. Pero hacemos es física médica.
Física médica, la claridad sin duda que es importante, la precisión más que claridad. Y una mujer que indudablemente nos está compartiendo conocimientos muy interesantes. Antes de ir a la pausa que acabamos de tener, la invitaba a que resolviéramos la pregunta de si un oyente inquiriera sobre qué hay que hacer, cómo me debo preparar para una radioterapia, ¿usted qué le diría?
Bueno, primero que todo, yo creo que aquí hay personas que los orientan. Ellos reciben un tipo de orientación por parte de las trabajadoras sociales, que son los que le dicen físicamente cómo se deben preparar. Muy importante que ellos entiendan claramente que no van a ser ni siquiera los primeros ni los últimos en sufrir de un tipo de tumor. Poner su mente abierta y dispuesta al tratamiento que le van a hacer y no asociar. Lamentablemente siempre estos tumores, el cáncer es asociado con la muerte. Pero no hoy en día, con toda la tecnología que se utiliza y la tecnología de punta con que, gracias a Dios, cuenta la institución, la mayoría de pacientes salen adelante. Tienen que ser pacientes que ya vengan en estadios muy avanzados, que son los pacientes y que son incumplidos con su tratamiento, que vienen un día, 10 no. Entonces, a estos pacientes se les puede ofrecer muy poco.
Más como el juicio y la disciplina y la perseverancia en hacer el tratamiento completo.
La disposición y la disposición que el paciente tenga, los deseos de querer vivir y de salir adelante. Porque si es un paciente depresivo, claro que ellos tienen toda esa serie de ayudas, el psiquiatra, el psicólogo, pero hay muchas personas que a pesar de toda esa ayuda, ellos llegan ya programados para morirse. Y son pacientes que no responden muy bien a los tratamientos.
Y quien ya se programó para morir, lo más probable es que le va a ocurrir. En cambio, quien cree que puede dar la lucha, la cosa es distinta, porque también, y eso lo escuchaba incluso hoy, se ha podido determinar, y usted lo sabe mejor que yo, que los detonantes que hacen que el cáncer se vuelva mucho más difícil de tratar, incluso van más allá del propio tumor o tipo de cáncer que la persona tenga, y pasan mucho por una reproducción acelerada, es hacer unas manijas cuando la persona entra en estados profundos de depresión, de tristeza. Esa información que del cerebro al resto del cuerpo manda, realmente lo que hace es hacer que se multipliquen, pero a una velocidad fantasmal, esas células, que no lo ocurriera si la persona lo asume de una manera distinta.
Eso es muy cierto. La depresión, yo creo que es el obstáculo número uno. Y personas negativas, estas personas les va muy mal, muy mal. Es difícil, a pesar de ayuda psicológica, de ayuda psiquiátrica. Son pacientes que, por más de que uno le brinde todos los apoyos, es Yo creo que es fundamental, estas personas depresivas, de personas que son personas negativas y son personas que no se quieren ellas mismas, porque yo creo que si tuvieran un poquito de amor propio, lucharían por salir adelante.
La autoestima, ¿no? Decir, esto me lo mandó Dios, si es que son creyentes, no para que me derrote, sino para que me lo enfrente de la mejor manera. Y bien lo decía usted en la intervención, tocó usted un tema que obedece al objeto de este programa y que es un mandato del instituto, y es que cuando hablamos de todas estas cosas con personas como usted y cada 8 días con diferentes especialistas, lo que hacemos es tratar de desmitificar el cáncer como sinónimo de muerte y volver a esa posición mucho más propositiva y optimista de que si a mí me diagnostican un cáncer y yo doy la lucha y persevero y trabajo compasadamente con quienes me están tratando ese cáncer, tengo mucho mejor pronóstico que si no lo estuviera haciendo. Me quedan 5 minutos de programa, voy a hacer la última pausa y entramos ya en la recta final del mismo. Ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos y acabo de hacer un pacto con la doctora Odilia, y es que una nueva visita tendrá como preguntas las que se generen desde la audiencia, que sé que está muy interesada al otro lado del radio de esta conversación. Y casi que intencionalmente, a propósito de lo que decía la doctora hace un rato, dejamos para este último tramo del programa una charlita que yo la invito a que usted la realice con los oyentes, hombres en este caso, sobre el cáncer de próstata. Que sin duda es uno de los más diagnosticados también. Y aprendí aquí en este programa que, por ejemplo, la raza negra, los hombres de raza negra son muy propensos a tener ese tipo de cáncer. Y la radioterapia resulta ser un tratamiento que con el tiempo ha sido calificado como muy efectivo para enfrentar ese tipo de cáncer, doctora.
Pues sí, por lo que yo le decía hace un momento, no es un procedimiento tan invasivo. Cuando el tumor está más o menos grande, de entrada se le hace teleterapia. La teleterapia, como le comentaba, se realiza con el acelerado lineal, se dan más o menos una dosis de 74 Gray, se irradia más o menos por un mes. Y si hay persistencia del tumor, lo programan para braquiterapia. Pero también cuando hay estados incipientes, mejor de una vez se hace con braquiterapia intersticial. ¿Qué quiere decir que es intersticial? Que se utilizan unas agujas por las cuales va a viajar la fuente radioactiva y pega directamente al tumor. Eso está guiado bajo ecografía, lo está viendo, se colocan unos reparos metálicos, allá se colocan unas semillitas de oro que son las que me van a guiar el volumen del tumor que el médico va a implantar. Entonces, a estos pacientes les va divinamente, porque hay un porcentaje muy alto que no queden ni con impotencia ni con incontinencia,
que son dos de las cosas que más le teme el hombre al tema del cáncer de próstata. Me operaron, quedé bien desde el punto de vista funcional general, pero y el tema sexual y el tema de la micción, etcétera.
Yo creo que ese es un tema bastante importante y para usted es crucial. Yo digo que sentirse uno que, por ejemplo, le dé un cáncer a los 50 años y que quede impotente, y además de impotente, con incontinencia, es bueno, aquí se considera que un porcentaje alto no quedan, sin quererle decir que en un 100% un paciente que no reciba, que reciba braquiterapia o teleterapia, no vaya a quedar con impotencia. Más que con impotencia, yo creo que la incontinencia, esto ocurre más es cuando se hace cirugía. Usted sabe que ahí en cáncer de próstata se hace cirugía, se hace quimio y se hace radio. A veces se hacen esos 3 tratamientos Sí, concomitantes, pero con la braquiterapia les va muy bien. Son pacientes que salen a bailar si quieren ese mismo día y salen felices, y lo más lindo de todo es que a ellos les hacen una ecografía cuando vuelven a la segunda sesión, si hay, porque generalmente es una sola vez que le hacen la braquiterapia, pero vemos que el tumor ha disminuido en un porcentaje bastante elevado.
Y son estas dos cosas que la invito a que reiteremos. Una es que esa técnica de tratamiento de radioterapia sí, se aplica mucho cuando el tumor es aún incipiente, cuando se logra detectar el cáncer de próstata de manera temprana. Y contrario a eso, no opera cuando pasa de cierto tamaño el tumor.
Por ejemplo, cuando el tumor pasa de 5 centímetros, primero le dan teleterapia. Le dan un cierto número de sesiones con radiación externa. Y ese remanente tumoral que queda lo tratamos con braquiterapia, pero aquí sí, también con agujas, y son pacientes que salen muy bien.
Creo que no pudimos terminar la charla de una manera más esperanzadora que así como lo hicimos, sobre todo en este caso para los hombres, que se preocupan o nos preocupamos mucho las consecuencias de efectos secundarios que pueda tener un tratamiento de un cáncer de próstata. Y creo que esto que nos cuenta la doctora resulta, como lo digo, bastante esperanzador. Hemos hablado hoy una charla muy interesante, de verdad, con la doctora Odilia Matus, física médica al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, y hablándonos de diferentes aspectos atinentes a la radioterapia, que es su trabajo diario aquí, aunque tendrá uno ahora como oficial de protección, me dice,
radiológica,
pero no
voy a abandonar lo que hago.
Exactamente, quería hacer esa claridad, pero que los pacientes no se preocupen, con ellos va a estar porque es la razón de su vida. Doctora Odilia, gracias por estar con nosotros.
No, con mucho gusto. A ustedes muchas gracias por la invitación.
Qué interesante charla, de verdad. La felicito por su trabajo y sé que la reconocen muchísimos pacientes, si no todos, de los que tradicionalmente y cotidianamente está tratando. Nosotros llegamos hacia el final de nuestro programa Vida y Cáncer, el programa del INC, Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El próximo miércoles, Dios mediante, retornaremos aquí a este sitio. La oficina del doctor Carlos Duarte, la que funciona aquí, que usted preguntaba, y que gentilmente nos presta este escenario para montar aquí toda nuestra parafernalia radial y poder